Edgardo Márquez. Edgardo, ¿cómo te vas? Tenor, ¿qué decís?
Qué placer saludarlos todavía en Kansas, sitio de descanso de la selección de Argentina. De verdad, bueno, bien sabroso poder estar en contacto con ustedes en esta Copa Mundial, donde Argentina ha tenido un inicio, diría yo, inmejorable, ¿no?
Maravilloso, todavía seguimos disfrutando como creo que el mundo también, porque se siguen repitiendo a través de redes sociales los distintos goles y se siguen apareciendo reacciones de otros entrenadores, directores, comienzo, ¿no?, del Mundial, por lo menos para la Argentina. Pero más allá de eso, ¿vos qué relataste el partido de la Argentina? ¿Tuviste la oportunidad?
Tuve la posibilidad de seguirlo. Estamos realmente haciendo una cobertura que me permite estar realmente cerca de los protagonistas. Sí. Recuerde que para nosotros poder relatar el Mundial como tal es un tema de derechos, así que a veces estamos en el canal con derechos, a veces no estamos en el canal con derechos.
Edgardo, ¿por qué Argentina? ¿Por qué elegiste Argentina para esta cobertura, estar cerca de la selección nacional? Obviamente para todos nosotros acá es lógico, en la radio seguimos por supuesto también cada uno de los partidos de Argentina con las transmisiones, los medios en nuestro país, te imaginarás, están también con mucha expectativa con lo que pasa en la Copa del Mundo, pero que lo haga, como en tu caso, un periodista que no es argentino, bueno, ahí ya tiene una particularidad. ¿Por qué elegiste vos la selección Argentina para seguirla?
Buena pregunta. Tuve la posibilidad de cubrir todo el Mundial de Qatar, ver importante consolidación, digamos, de una historia personal, no solamente de Messi, sino de todo un plantel. Estuvimos también en varias finales de Copa América, donde a esta selección de Argentina no le salieron las cosas, como aquella en el estadio MetLife en New Jersey. Entonces, creo que por donde tú analices, siempre Argentina tiene, o por lo menos este grupo tiene una historia de superación. Pero además también porque mi familia vive en Buenos Aires, hay una cantidad de venezolanos importantes que se han ganado respeto con honestidad, con trabajo, y que al no estar la Vinotinto, que era este plan, de estar en este Mundial, de lograr romper el celofán, de que se nos diera, bueno, a falta de la Vinotinto, yo creo que hay razones sociales, familiares, para que sea Argentina.
Edgardo, te voy a invitar a escuchar un gol para que la audiencia de Radio Nacional en todo el país también te pueda escuchar relatando. Imagino que este habrá sido muy significativo para vos. Mira, escucha.
Sotendo y el centro.
Bueno, ahí está un relato tuyo, Edgardo. ¿Te acordás ese qué gol fue y por qué fue importante también para ustedes?
Y bueno, estos son los jugadores que nos hicieron ilusionar. Es mi forma de narrar los goles de Venezuela desde que tuvimos la posibilidad de hacerlo en 1997 en el Mundial de Fútbol de Salón. Sí. Le ganamos a Argentina dos veces, por cierto, en ese Mundial. El fútbol de Salón vive en ese limbo, ¿no? Ni es de FIFA, ni es de nadie, pero fue el primer gran logro de Venezuela en un evento con los pies. Luego vendría el año siguiente Richard Páez con lo que el mundo hoy conoce como la Vinotinto, pero este fue un primer avance muy significativo y la verdad es que, bueno, yo creo que hoy repetir el nombre de tu país al momento del gol, lo disfruto también de varios de los narradores hoy de cualquier país, por qué no decirlo también del periodismo argentino que tanto admiramos, ¿no?
Te iba a preguntar justamente, Edgardo, ¿cómo estás viendo como periodista deportivo, ¿no?, y relator, cómo estás viendo este Mundial, la calidad? Yo veo que hay partidos que hay mucha diferencia de gol, hay gol, digamos. Yo creo que es un Mundial con goles. Entonces, ¿cómo lo estás viendo vos desde, obviamente, tu concepción como periodista?
Wow, aquí viene, se juntan todas las líneas de pensamiento, ¿no? Porque va a estar la mirada romántica de los que indudablemente no vamos a querer, de que existan, por ejemplo, las pausas de hidratación, o por lo menos que no estén justificadas producto de altísimas temperaturas. A Venezuela le hubiera gustado, por ejemplo, que en el alto, donde se jugó la eliminatoria, hubiese habido una pausa de oxigenación, por ejemplo, nos hubiese ayudado muchísimo y seguramente hubiese ayudado a los rivales que visitaban el alto, que también tienen condiciones complicadísimas. Por lo demás, lo que tú mencionas, si bien Bielsa se queja, creo que los césped y la manera como se logra entrenar en estos días, el Mundial ofrece una puesta a punto para que el ritmo de partido sea interesante, para que las selecciones puedan desplegar su fútbol. Si bien hay distancias importantes, creo que esa experiencia de Argentina de haber parado durante la Copa América de la pandemia justamente en Ezeiza y desde aquí desplazarse a cualquier ciudad de Brasil ya lo tiene maduro, es un proceso bien conceptuado y por eso aquí lo aplica prácticamente igual en esta Copa del Mundo. Entonces todas las selecciones están afinando lo logístico para que desde el punto de vista físico haya la menor mengua posible y esto se note justamente en el rendimiento.
Estamos hablando con Edgardo Márquez, es conocido como el tenor del gol, periodista y relator de fútbol venezolano. Hace algunos minutos hablabas, Edgardo, del periodismo argentino. No sé si tenés algún modelo como relator o tenés algún relator de nuestro país que hayas admirado, copiado o escuchado mucho.
Mira, yo lo que tengo es palabras de agradecimiento porque desde que tuve la posibilidad de ir en el año 99 al sudamericano de Mar del Plata, pues imagínense ustedes, estaba comenzando, creo yo, aquel proyecto de un señor de apellido Ávila, que era torneos y competencias, alcancé a ver allí jovencitos, y estamos hablando de una selección de Argentina donde saldrían elementos como Pablo Aimar, hoy importante referente justo del cuerpo técnico de Argentina. Entonces, en aquel momento había una camada importante. Imagínense ustedes hablar de referentes. Yo me quedo, por ejemplo, con Víctor Hugo Morales, que alguna vez me prestó su estudio para hacer un partido de Copa Libertadores. Así que siempre está esa admiración, ese reconocimiento por todo lo que hacen y además esa manera de impactar no solamente en todo el continente americano, sino también en todo el mundo de habla hispana.
Bien, te preguntaba, Mariana, hace un rato por el juego, nos dabas una pintura de lo que estuviste viendo del Mundial en cuanto al rendimiento de cada uno de los equipos, lo que te sorprende y que no. Y te lo pregunto desde el punto de vista de la comunicación, porque también en la manera que tenemos los futboleros de medir el tiempo, que son los ciclos mundialistas, siempre también en términos de comunicación, desde lo oficial que presenta la FIFA hasta lo que va pasando con cada uno de los países que le dan cobertura al Mundial, suene haber innovaciones, nuevas apariciones de tecnología. Desde ese punto de vista, ¿cómo ves este Mundial 2026?
Mira, la tecnología para nosotros los venezolanos y los mundiales tiene una historia importante. Juan José Vidal, ex jugador de Venezuela en la Vinotinto, estamos hablando de la selección de los años 80, fue jefe de tecnología de FIFA en el Mundial de Estados Unidos 94. Recientemente le ha contado a Venezuela que su empresa estuvo involucrada en el proceso de desarrollo de el balón chip que este año se usa en el Mundial. Así que estamos viendo hoy cómo el deporte en general en el mundo, la tecnología lo está abrazando, las microdecisiones se siguen evaluando, el caso del VAR que ya no es una novedad. En el béisbol este año, por ejemplo, el ABS es un sistema que permite discutir acciones milimétricas, ya lo habíamos visto en otros deportes, pero digamos que más allá de la cantidad de cámaras y ángulos que ofrecen una observación sobre el juego, esta posibilidad a veces nos gusta, a veces no, a veces parecida de que sí ayuda en el tema de la justicia, a veces se nos olvida revisar ciertas acciones, pero digamos que sí es un avance importantísimo a la hora de no solamente tomar decisiones, sino de graficárselas al gran público.
Edgardo, sí, por último, te iba a preguntar con respecto a lo que vistes hasta ahora. ¿Qué selección te entusiasma? ¿Cuáles son las que vos considerás de lo que viste? Dijiste, bueno, hay que tener en cuenta, más allá de los clásicos, ¿no? De los que siempre están ahí como candidatos.
Me entusiasma realmente Argentina por todo lo que viene haciendo. Me entusiasma, por qué no decirlo, este próximo rival que va a tener Argentina, Austria, uh-huh. que creo que tiene un par de elementos que seguramente pueden hacer un buen juego. No sé hasta dónde pueda sostener una importante contención, no para trascender en el Mundial, pero sí para hacer buenos partidos. Esta selección de Austria, capitaneada por Savitzer, creo yo que va a tener algunos pasajes de buen fútbol ante la albiceleste. Igual no dudo de que el resultado final vaya a favorecer a Argentina. Y si me preguntas sí. por una selección que a lo mejor me entusiasme, que vaya de pronto a avanzar y a permitirse algunas alegrías,
sí.
¿por qué no decirlo que la selección de Pochettino, la de los Estados Unidos?
Mira vos, no sos el único, hemos tenido la charla acá hasta con Santi, que también vos decías que
sí,
te
sí,
sorprendió.
Sobre todo por lo sorprendente que fue la diferencia en el resultado Paraguay. Y en el rendimiento que tuvo Estados Unidos frente a Paraguay y que ahora tendrá que ratificar, por ejemplo, en el partido que van a jugar desde las 4 de la tarde, horario argentino, Estados Unidos y Australia.
Sí, porque también lo hemos visto sufrir, porque eligió, por ejemplo, en la pasada doble fecha rivales importantes, porque se dio cuenta de que tenía que afinar la lista. Por ejemplo, el último jugador más publicitado en los últimos meses aquí en Estados Unidos fue Luna, un chico del Salt Lake, y nada, se queda fuera porque Pochettino sabe que tenía que realmente hacer un grupo que pudiera de pronto dar un tirón de rendimiento, como afortunadamente, por lo menos en el primer partido, lo ha podido plasmar.
Claro. Te quiero preguntar, Edgardo, ¿qué pasa en tu país con el Mundial? Venezuela no está clasificado a la Copa del Mundo. Es un país que, a medida que van pasando los Mundiales, uno siguiendo la eliminatoria sudamericana, siempre cree y de hecho pelea hasta las últimas fechas para meterse en un Mundial y no lo viene consiguiendo. ¿Cómo se vive en Venezuela un Mundial sin Venezuela?
El Mundial es una locura en Venezuela. El Mundial es realmente algo que se vive 24 horas al día por estos días. En Francia 98, por ejemplo, campeón del mundo Francia, hubo caravanas en Caracas de franceses. En aquel momento, otro país, dirían algunos, una cantidad importante de colectividad francesa, y eso lo alcanzamos a ver. Ha ocurrido en el tiempo, nos costó hacer identidad, nos costó hacer que el público venezolano se identificara con la selección de Venezuela. Toda la vida hemos admirado a Argentina, toda la vida se ha admirado a Brasil, para hablar de sudamericanos. Poco a poco nuestro torneo, nuestro fútbol venezolano, sus equipos han ido logrando identidad con sus parcialidades. Caso especial, por ejemplo, el Deportivo Táchira, caso especial el público del Caracas Fútbol Club. Pero en el tiempo, hacer que todo este público se volcara hacia un color vino tinto no fue fácil. Pero en los mundiales, por un tema de divertirse y por un tema de seguir el mundial, que recordemos, no es solo para el que conoce de fútbol, es para la abuela, que a lo mejor no vio un partido en todo el año, pero si se sienta frente al televisor para disfrutarse el mundial y opinar, bueno, esta es la competencia que estoy seguro abraza a los 30 millones de venezolanos.
Edgardo, nosotros te agradecemos mucho esta salida con Radio Nacional y bueno, te podemos seguir por @eltenordelgol, ¿no? ¿Es ahí tu IG?
Ahí estamos, en Instagram, aportando algunas cositas, dejando huella del recorrido, del esfuerzo y sobre todo de esta pasión, de este camino, de este mundial que no se quiere perder nadie.
Gracias, Edgardo. Hasta luego.
Muchas gracias a ustedes. Feliz día.
Feliz día. Edgardo Márquez, conocido como el tenor del gol, un periodista, obviamente, venezolano, que es el creador de un estilo propio, como él nos contaba, de relatar a través de sus gritos tipo tenor, ¿no? Podemos decir, del gol.